La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Encontraron muerta a la enfermera que había desaparecido en San Nicolás. En la madrugada de este jueves, Dayana Almeida salió de trabajar del hospital en moto, pero nunca llegó a su casa. Se iba a casar en 3 días. La desaparición de Dayana Almeida tuvo en vilo a su familia y a toda la comunidad de San Nicolás de los Arroyos. La joven de 30 años era enfermera y había salido a trabajar en la madrugada de este jueves del Hospital San Felipe. La última imagen que se registró de la enfermera fue circulando en su moto cuando regresaba a su casa. Esta tarde fue encontrada muerta. La policía encontró el ciclomotor abandonado en las calles Islas Malvinas y Molino Dalmed. A pocos metros estaba el cuerpo. Según las primeras personas que llegaron a la escena, tenía el torso desnudo y marcas en el cuello. Almeida dejó el hospital a la medianoche del jueves. Su casa queda a unas 20 cuadras. Una vecina declaró en la causa de su desaparición que la vio hablando con una persona que le pidió el teléfono. Según dijo la testigo, no parecía un robo. Luego, los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de un supermercado chino y la vieron junto a un hombre que circulaba en otra moto. En la denuncia de la desaparición, su madre apuntó que había tenido una discusión con su pareja, Jesús Carnejo, con quien se iba a casar en 3 días. Alberto Fernández dijo: "No podemos pagar la deuda en las condiciones en las que está la economía argentina". El presidente electo aseguró que el país afrontará los compromisos una vez que se ponga de pie y pueda producir para generar los dólares necesarios. La CUNSA, por su parte, admitió que Mauricio Macri dejará una herencia que no es deseable. El ministro de Hacienda reconoció que el panorama es de mayor inflación y más pobreza. Podría haber una misión conjunta con el Frente de Todos para negociar con el FMI. El jefe de la cartera económica comparó el legado que dejó el gobierno de Cristina Kirchner con el que dejará el actual Poder Ejecutivo. El anterior gobierno terminó con mejor fachada y peores cimientos. Las condiciones futuras eran muy difíciles de maniobrar. Este gobierno termina con peor fachada en términos de bienestar y con mejores cimientos, graficó. En ese sentido, hizo una autocrítica de la gestión de Mauricio Macri al explicar que hubo cosas que no funcionaron. La inflación y la pobreza son más altas. Con el desempleo hay una controversia porque el INDEC anterior mentía, apuntó en una entrevista con Radio Nacional. Al continuar con las metáforas, la CUNSA sostuvo respecto al estado actual de la economía que no es que la Argentina es un Fórmula 1, pero es un vehículo con algunos repuestos renovados. Ahora el auto está en la banquina, en mejores condiciones para salir a la ruta, consideró. Para concluir la idea, el jefe del Palacio de Hacienda subrayó que tanto la herencia que dejó la administración kirchnerista como la del gobierno de Macri no son deseables. Lo mejor que podemos hacer por los argentinos es que este gobierno termine bien con la mayor cantidad de recursos posibles. Habrá tiempo de hacer balances más adelante y comparaciones con otros gobiernos, continuó. La CUNSA afirmó que está abierta la posibilidad para que el gobierno y el equipo económico de Alberto Fernández continúen de forma conjunta las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Si quieren que anticipemos una misión a Washington, estamos a disposición, pero el timing lo maneja el próximo gobierno, dijo. El gobierno electo está defendiendo a su programa y su equipo, hay que dejarlo trabajar y cuando lo defina, estamos a disposición, contó el ministro. Respecto al nivel de endeudamiento, la CUNSA aseguró que la Argentina tiene un programa de vencimientos exigentes para los próximos 4 años. La negociación tiene que hacer más énfasis en los plazos que en los montos, señaló. La deuda es más o menos el 70% del Producto Bruto Interno. No es un nivel de deuda prohibitivo. El país no tiene hoy un problema de solvencia, aunque sí de liquidez, porque hoy no tenemos acceso al mercado de deuda, concluyó. Riquelme se candidateó para las elecciones en Boca. Si hay unión política, puedo pensar en ser presidente, dijo. El exfutbolista anunció que no acompañará a ningún partido en este escenario. El 8 de diciembre se elegirá al sucesor de Angelici y el 10 dijo, el club es de los hinchas. Angelici le respondió a Riquelme y pateó el tablero de las elecciones en Boca. Los socios del Xeneize elegirán el 8 de diciembre al próximo presidente de la institución. Román había adelantado que no trabajaría en el club a menos que los políticos se junten. Juan Román Riquelme hizo un llamado a la unidad y Daniel Angelici le respondió pocas horas después. En un tono conciliador con todos los candidatos que se presentarán en las próximas elecciones de Boca, de las que él no participará, el Tano aseguró, tomo lo que dijo Román y voy a convocar a las 15 agrupaciones, de las cuales 10 son oficialistas. 3 apoyan a Jorge Amor Ameal, una está con José Beraldi y otra con Víctor Santa María. Lo escuché a Román, declara muy bien y piensa todo lo que dice y lo siente. El tema de la unidad es bueno siempre y cuando no sea un amontonamiento. El club tiene agrupaciones políticas. Los socios son los dueños de nuestro club y cada 4 años tienen la posibilidad de elegir, agregó el presidente de Boca. Sería bueno sentarse, pero para buscar una unidad deberían venir todos como representantes de las agrupaciones y no como candidatos. Seguramente haya muchas coincidencias entre nosotros. Coincido con Román, no puede ser que algunos hinchas se pongan tristes o contentos en base a un resultado, especulando por una elección, agregó Angelici en rueda de prensa. Por último se refirió al peso que tiene Riquelme en las elecciones. Todos los candidatos y todas las listas hacen encuestas y no hay dudas de que el gran elector se llama Juan Román Riquelme. Él no se va a prestar para que usen su nombre. Por eso dijo que no es ni oficialista ni opositor. Es hincha de Boca. Sé que tiene voluntad de venir al club y sumarse. Cerró. Riquelme y una sorpresiva declaración sobre la semifinal ante River. No me hubiese animado a jugar ese partido, dijo. El exfutbolista señaló que está agradecido con los futbolistas del Xeneize que disputaron el último cruce por la Copa Libertadores. Jugaron bajo mucha presión, analizó. Juan Román Riquelme volvió a hablar, lo hizo desde su casa, con la tranquilidad y la seguridad que lo caracterizan. Hizo mención a su despedida el próximo 12 de diciembre de la política del club y de cómo vio la nueva eliminación de Boca en la Copa Libertadores a mano de River. El exfutbolista sorprendió con una frase cuando le preguntaron sobre si le hubiese gustado jugar las semifinales contra el clásico rival. No me hubiese animado a jugar este partido, había mucha presión. Fue difícil jugar estos partidos, indicó en diálogo con Fox Sports. La vida de la orangutana Sandra en el Santuario de Simios de Florida. Tras pasar la cuarentena en el zoológico de Kansas, la ex habitante del zoológico de Buenos Aires ingresó al Center for Great Apes, donde convive con animales de su especie. El pasado 26 de septiembre, tras 25 años de encierro en el Zoo de Buenos Aires, actual Ecoparque Porteño, la orangutana Sandra fue trasladada a los Estados Unidos. Primero pasó 39 días en el zoológico de Kansas, donde cumplió con todos los requisitos veterinarios que obliga el protocolo, y en las últimas horas ingresó al santuario Center for Great Apes, donde convivirá con animales de su especie. Bienvenida a casa, Sandra, escribieron desde el refugio y explicaron la situación de su nueva huésped. Un juez en Argentina dictaminó que Sandra debía ser enviada a un santuario. Como Center for Great Apes es el único acreditado para orangutanes en América del Norte, se nos pidió que la lleváramos. Desde el santuario contaron que el proceso de encontrar un sitio de cuarentena para el animal y solicitar los permisos requeridos llevó años. Tras su viaje desde Buenos Aires a Dallas a fines de septiembre y posteriormente al zoológico de Sedgwick en Kansas, la orangutana de 33 años llegó a su destino final. Es una hermosa orangutana y estamos muy felices de tenerla aquí con nuestros otros 21 residentes orangutanes. Esta es la primera vez en más de una década que Sandra tuvo la oportunidad de conocer a otros orangutanes y se relacionará a su ritmo y cuando lo desee, explicaron desde la CGA. Como en la película La Odisea de los Giles, estafaron a todo un pueblo cordobés con los ahorros. El gerente de la Mutual de Altos de Chipión tomaba plazos fijos de los socios, pero se quedaba con la plata. Lo despidieron y desapareció del lugar. Como si se tratara de la película La Odisea de los Giles, pero en la vida real, Altos de Chipión es un pueblo chico de Córdoba que según el último censo no llega a los 2.500 habitantes. Pero esta localidad del departamento de San Justo empezó a hacerse oír esta semana a partir de que una importante cantidad de vecinos denunciaran que habían sido víctimas de una estafa. Todo apunta a la asociación mutual que lleva el nombre de la ciudad y en especial a su exgerente Lucas Priotti. Todo empezó cuando la semana previa a las elecciones, ante el rumor de un hipotético corralito, muchos socios se acercaron a la entidad para retirar fondos que tenían guardados luego de haber invertido en plazos fijos. Sin embargo, cuando fueron a sacar su dinero, se encontraron que el mismo no estaba en la mutual, sino que además no se tenía ningún tipo de certeza al respecto. Según creen los investigadores, el gerente tomaba en forma personal dinero prometiendo tasas de interés más elevadas al resto del mercado bancario, pero en lugar de ingresarla a la mutual, entregaba certificados truchos y se quedaba con la plata. El pedido de ayuda de Giannina para socorrer a Diego Maradona en su cumpleaños. Le salía líquido por la nariz. Jorge Rial dio más detalles en Intrusos sobre el estado deplorable del técnico de Gimnasia en su festejo. El periodista describió la escena que desencadenó una nueva disputa familiar. Días atrás, Giannina Maradona alertó a todos con un sugestivo mensaje en el que, sin dar nombres, pedía que rezaran por un hombre. Inmediatamente sus seguidores lo relacionaron con su papá y, según contaron en Intrusos, parece que no se equivocaron. Jorge Rial y sus panelistas aseguraron que la hija de Diego Maradona, con Claudia Villafañe, lo encontró en un estado crítico el día de su cumpleaños. Casi se ahoga con su vómito. No podían darlo vuelta. Comió un pedazo grande de carne cuando en realidad tiene que cortar pedazos pequeños por su operación, bypass gástrico. También se excedió con la cerveza y le salía un líquido por la nariz, comentaron en el piso. El conductor del ciclo agregó que Dalma y Giannina asistieron a la quinta donde el 10 celebró la llegada de sus 59 y se encontraron con una escena deplorable. Para que Roma y Benjamín no se llevaran una mala impresión de su abuelo, decidieron irse. Sin embargo, Giannina regresó más tarde en compañía de Daniel Osvaldo, a quien le pidió ayuda para asistir a su papá. Rial también sostuvo que la ex del Kun Agüero se cruzó con Hanna, otra hija de Maradona, y le dijo que Diego estaba muy mal. Sin embargo, la joven, que en todo momento se mostró muy cariñosa con el astro del fútbol, respondió con una frase letal: vení a cuidarlo vos si sabés tanto. Días atrás, Rocío Oliva, una de las invitadas a esa fiesta, comentó que nada de lo que hizo circular Yanina es cierto. No me gusta prenderme en todo esto, pero es necesario salir a aclarar. Diego está bien de salud, no llamo para ser vocera de Diego, sino para explicar mi situación. Yo no tengo que empastillar a nadie ni darle alcohol a nadie. Diego cumplió años y estaban sus amigos de Venezuela e Italia que no conozco. Yo no le organicé el cumpleaños. Serían 20 personas aproximadamente, se justificó en el programa Pamela a la tarde. Detuvieron al remisero que manejaba el auto del que cayó la mujer atropellada en La Ferrere. El sospechoso quedó imputado por abandono de persona, seguida de muerte. Después de una intensa búsqueda en Virrey del Pino, la policía bonaerense logró detener al conductor del remis en el que viajaba Laura Roberto, la mujer de 35 años que murió atropellada por un camión de recolección de residuos el domingo pasado en La Ferrere. El sospechoso quedó imputado por abandono de persona, seguida de muerte. La muerte de Laura ocurrió en la noche del domingo pasado en la calle Carcarañá y la ruta provincial 21 en Gregorio de La Ferrere, partido de La Matanza. La mujer de 35 años cayó del remis y fue embestida por un camión que no alcanzó a detener la marcha. En base a dicho de testigos, instantes antes de ser atropellada, la víctima habría sido arrojada o se habría caído al asfalto desde el vehículo en movimiento que circulaba por la ruta 21 en dirección a González Catán. El informe de los forenses reveló que estaba embarazada de 8 semanas cuando murió. Esa noche la joven iba en el Renault 9 Bordeaux que manejaba el acusado, de 22 años. Tras el hecho, la policía se dirigió a su casa y allí se entrevistaron con su padre, que les dijo que su hijo le había contado que había llevado a Laura hacia una fiscalía para erradicar una denuncia por violencia de género. Según relató el hombre, el remisero aseguró que la mujer se tiró y, como él quedó choqueado, continuó la marcha. Fuentes policiales informaron que el remisero fue arrestado este jueves en una zona descampada de La Matanza. En las próximas horas será indagado por el fiscal Fernando Garate, a cargo de la UFI número 1 descentralizada de Gregorio de La Ferrere. Crimen en el hotel alojamiento. El asesino tenía tobillera electrónica por un caso de violencia de género. El hombre que mató a su pareja y escapó por la ventana de la habitación contaba con 2 prohibiciones de acercamiento previas. La causa del homicidio de Gisela Fasanella está caratulada como femicidio. Este miércoles, la joven de 27 años fue encontrada muerta con signos de estrangulamiento en un hotel alojamiento de 3 de febrero. Los investigadores apuntan a su pareja, un hombre con antecedentes por violencia de género, como autor del crimen. Detectives que trabajan en el caso indicaron que el asesino la habría ahorcado con un trozo de tela que todavía colgaba del ventilador de la habitación del hotel Ruta 8 cuando la policía científica ingresó a la escena. El cuerpo estaba tendido de costado en la cama y debajo de una sábana negra. Al escapar, el homicida dejó una de sus zapatillas. Ese detalle puede ser una de las claves del caso. El novio de Fasanella, Brian Arregui, llevaba una tobillera electrónica por orden del juzgado de familia número 5 de San Martín. Una pareja anterior había logrado que la restricción de acercamiento impuesta por violencia de género sea de esa manera monitoreada. Ese no era el primer caso en la justicia que enfrentó Arregui. Ya había sido condenado por haber violado una orden perimetral en un caso previo. Desde el hospital, Ulises Bueno publicó una foto con su mamá después de que sufriera un infarto. Betty Olave tuvo que ser operada de urgencia el fin de semana. Ya recuperada, se mostró sonriente junto a su hijo. Las jubilaciones volverán a aumentar en marzo. ¿Cuál será el nuevo haber mínimo? Por la ley de movilidad jubilatoria, los ingresos de los adultos mayores tendrán una primera actualización en diciembre. Las jubilaciones tendrán el mes que viene un incremento del 8,7%, tal como se conocía desde hace algunos meses. Pero con los últimos datos de inflación y salarios, ya se puede saber cuál será la actualización de los haberes en marzo de 2020. Los ingresos de los adultos mayores aumentarán 11,6%, por lo que la mínima pasará a rondar los 15.700 pesos. Los haberes se actualizan trimestralmente de acuerdo a una fórmula que combina la evolución de los salarios y de la inflación, aunque tiene un rezago de 6 meses. Por eso en marzo las jubilaciones tendrán una suba que refleja la aceleración de la inflación que tuvo lugar entre julio y septiembre tras la suba del tipo de cambio luego de las elecciones primarias. En diciembre tendrá lugar el último aumento del año, que prevé un incremento del 8,7% para todas las jubilaciones. El piso de ingreso para los adultos mayores será entonces de 14.068 pesos. El máximo, por su parte, pasará a ser de 103.064 pesos. A lo largo del año, los haberes habrán aumentado un 51,1%, algunos puntos menos que la inflación total proyectada para 2019. Un fallo de la Corte Suprema de Brasil dejó a Lula al borde de la libertad. El exmandatario se encuentra preso desde abril de 2018 por lavado de dinero y corrupción. La Corte Suprema de Brasil determinó este jueves, por 6-5, que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales, una decisión que debería conducir a la liberación del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Se desconoce por ahora cómo y cuándo se hará efectiva la excarcelación de Lula da Silva, que desde abril de 2018 cumple una pena de 8 años y 10 meses por corrupción, en aplicación de la jurisprudencia que determinaba que las penas deben empezar a cumplirse tras ser confirmadas solamente por un tribunal de segunda instancia. El STF reanudó este jueves a la tarde la votación, iniciada hace 2 semanas, sobre la constitucionalidad de la prisión a partir de fallos de segunda instancia, lo cual habilitó una posible liberación de Lula. Luego de que el tribunal llegara a un empate 5-5, el presidente del tribunal, Antonio Díaz Toffoli, destrabó la determinación con su voto positivo. La Constitución Federal de 1988 establece que nadie debe estar preso hasta que no se agoten los recursos de apelación, salvo en los casos que impliquen peligro para la sociedad, lo cual ahora se puso en discusión. En su voto a favor de los garantistas, el juez Gilmar Mendes acusó a los fiscales de la Operación Lava Jato de intentar lucrar con la apertura de una fundación de lucha contra la corrupción con dinero recuperado de los desvíos en Petrobras. Dijo que el caso de Lula politizó la discusión sobre este principio. Lula está detenido desde el 7 de abril de 2018 por corrupción y se declara como un preso político en una causa para dejarlo fuera de las elecciones que ganó Bolsonaro en octubre del año pasado. Hay un video de la fuga en Quilmes. Así escaparon los 11 presos de la comisaría. La policía bonaerense solo pudo recapturar a 2 de los delincuentes. El grupo contó con el apoyo de al menos un auto. La mayoría de los 11 presos que se fugaron de la comisaría tercera de Quilmes lo hicieron con el apoyo de un Renault Megane que viajaba a toda velocidad con las puertas abiertas. Todo sucedió muy rápido cuando un efectivo asignado a la zona de calabozos abrió una de las puertas para ingresar la comida y fue empujado al piso por uno de los detenidos. Una vez en la calle, la mayoría de los delincuentes se subieron al auto, que arrancó sin que los individuos pudieran cerrar las puertas, según quedó demostrado con las cámaras de seguridad. La fiscal de Quilmes, Karina Gallo, investiga el hecho como evasión y dispuso la declaración de los policías, pero ahora también deberá determinar si los fugados contaron con cómplices en la calle. Jorge Torres, Eduardo Ramírez Barbona, Adrián Muñoz, Ignacio Cárdenas, Luis Navarro, Mario Arancibia, Walter Luján, Gonzalo Sotelo, Ulises Cabaña, Aldo Pérez y Alan Villalba fueron los que escaparon. Algunos lo hicieron en ese Renault Megane, otros se fueron corriendo, como Villalba, el primero de los dos recapturados por la policía bonaerense a pocas cuadras de la comisaría tercera. Preventivamente, el Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó a los jefes de la comisaría, Miguel Ángel Koch, su segundo, Rubén Darío Vanegas, y tres uniformados más, hasta tanto la fiscal determine si fueron cómplices de los delincuentes en la fuga. ¿Por qué la crisis política en Chile hizo subir el precio de las bananas en la Argentina? Las manifestaciones, piquetes y toque de queda dificultan la logística de transporte desde Ecuador. Aconsejan consumir la fruta producida en el país. Más de 500 millones de kilos al año. Esa es la cantidad de bananas que consumen los argentinos cada 365 días. Y buena parte viene de las plantaciones de Ecuador. El viaje es largo, los cajones pasan por Chile antes de llegar a la Argentina, pero en los últimos días el precio casi que se duplicó. Si a finales de octubre se conseguía por 80 pesos, ahora el kilo de bananas puede venderse hasta 160, al menos en los comercios de la zona norte de la ciudad y el conurbano bonaerense. Detrás de ese aumento se encuentra la crisis política de Chile. Las manifestaciones, que a cada orden de represión del gobierno se fortalecen en vez de apagarse, hacen muy difícil el paso de las bananas de Ecuador. De Quito van en barco hacia San Antonio y de allí en camiones hacia toda la Argentina, pero los piquetes también amenazan con provocar desabastecimiento. El ingeniero agrónomo Mariano Vinograd, presidente de Cinco al Día Argentina, explicó en Clarín el efecto Chile. El toque de queda y los piquetes perjudicaron mucho la logística de los camiones que transportan la fruta, lo que generó un desabastecimiento. Esto a su vez produjo un aumento de precio. Hubo incidentes en una protesta docente en Chubut y CETERA convocó a un paro nacional para este viernes. La policía usó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que reclamaron contra los descuentos a los trabajadores por hacer paros. Este jueves, Rabson fue escenario de incidentes entre las fuerzas de seguridad y representantes de distintos gremios docentes, principalmente de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut, ATECH, que reclamaron frente a la Casa de Gobierno contra nuevos descuentos a los trabajadores por hacer paros. Tras el reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional docente ayer y a raíz de los enfrentamientos en la capital de Chubut que derivaron en la detención del secretario general de ATECH, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República, CETERA, convocó a un paro nacional para este viernes. Este verano, pasá tus vacaciones en Las Toninas. Casa para cuatro personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos, calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
En un jardín de San Isidro, una madre le arrancó el cuero cabelludo a la directora. Había ido a reclamar por una supuesta agresión sufrida por su hija. También le pegó a la maestra y a una auxiliar. El jardín de infantes número 907 de San Isidro cerró sus puertas por tiempo indeterminado. La medida se tomó después de que la mamá de una alumna del establecimiento discutiera con la directora y le arrancara parte del cuero cabelludo delante de su propia hija. Según trascendió, todo empezó por una supuesta agresión que la nena habría sufrido dentro de la escuela. Ese fue el motivo por el que fue a reclamar la madre, pero inesperadamente todo se salió de control. La mujer se presentó el martes en el jardín de la calle Guerrico al 700, pidió hablar con una autoridad, pero de un momento para el otro el intercambio verbal se convirtió en un arranque de furia. Agredió a una auxiliar, le pegó a la maestra y a la directora. Delante de su hija, hasta le arrancó el cuero cabelludo a la directora, detalló a los medios una mamá que fue testigo de la situación, y ayer a la mañana marchó junto con otros padres en contra de la violencia. Por su parte, las docentes agredidas pidieron licencia y en la reja del jardín un cartel advierte que están suspendidas las clases. Las autoridades escolares hicieron una denuncia judicial contra la madre agresora. El expediatra Ricardo Russo será trasladado a un penal para agresores sexuales en la Patagonia. El ex médico del Hospital Garrahan fue condenado a 10 años de prisión por el delito de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil. El expediatra Ricardo Russo fue sentenciado a 10 años de prisión por pedofilia. Cumplirá su pena en el Complejo Penitenciario Federal Quinto, ubicado en Senillosa, a 33 kilómetros de Neuquén Capital. Se trata de una prisión especializada en hombres mayores de 21 años, condenados por delitos contra la integridad sexual. La pena de Russo fue dictada el miércoles pasado por el juez Gonzalo Rúa del Juzgado No Penal Contravencional y de Faltas número 6, que además revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba y resolvió que cumpla su condena en una unidad carcelaria. El magistrado lo encontró culpable de los delitos de tenencia, producción y distribución de pornografía infantil.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.